Acompáñenme, por favor, para dar un saludo a la Santísima Virgen. Creemos que en su corazón inmaculado se refleja de una manera muy pura el Evangelio. Yo creo que todo evangélico debe querer a María Santísima. Si una persona dice, yo soy evangélico, tiene que amar a la Virgen, porque en el corazón de ella se refleja el Evangelio de Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sí, amigos, he sido invitado por la comunidad Betania para compartir algunos temas de formación, temas que a veces son un poco polémicos, son un poco arduos. Ayer estábamos hablando sobre comunión, qué significa llegar a ser comunidad, qué es lo particular de la común unión que tenemos nosotros los cristianos, y hacíamos en particular un contraste con el comunismo. Ese fue el tema de ayer. Hoy tenemos un tema completamente diferente, pero también necesario, creo yo, para nuestra madurez cristiana. Es un tema que tiene que ver con la intimidad de los corazones y, por qué no decirlo, de los cuerpos. Reflexionemos en esta oportunidad sobre la enseñanza de nuestra Iglesia Católica en torno a la planificación familiar. Mi experiencia de algo más de 20 años de sacerdocio y, por consiguiente, experiencia de servicio y de acompañamiento a incontables parejas, es que en realidad este no es un tema complejo, no es complicado, no lo es, créame que no lo es. El tema parece complicado por las ideas preconcebidas que tenemos sobre la sexualidad humana. Es decir, hay una serie de elementos que hacen que se desfigure el rostro de la sexualidad humana y, por consiguiente, elementos que hacen difícil de entender y difícil de asumir la enseñanza de la Iglesia. Yo creo que son sobre todo tres elementos los que presentan esta dificultad. El primero es lo que podemos llamar el mito de la privacidad. ¿Por qué lo llamo un mito? Porque desde el punto de vista cristiano, desde el punto de vista de nuestra fe, cuando nosotros decimos que Jesús es el Señor, cuando nosotros decimos que nos convertimos al Señor, a Jesucristo, esta conversión no tiene restricciones ni tiene espacios vedados. Es decir, cuando vuelvo mi corazón a Cristo y cuando vuelvo mi existencia hacia el Señor, es todo mi ser. Nadie puede afirmar que esta sea una novedad del Evangelio, porque ya desde el Antiguo Testamento está clarísimo. Fíjate, por ejemplo, el capítulo 6 del libro del Deuteronomio. Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con todas las fuerzas, con todo tu ser. No se ama a Dios por pedazos. No se le entrega a Dios una parte de la vida. Yo no escojo qué le entrego a Dios. Yo no escojo en dónde reina Dios en mi vida. De modo que las personas que creen que se puede restringir el reinado de Dios, Algo así como que Dios reina de la puerta de mi alcoba para afuera, pero de la puerta para adentro, en mi alcoba, en mi cama, reino yo. ¿Te has equivocado de religión? Ese no es el cristianismo. Jesucristo es el Señor dentro de tu alcoba, y si voy a ser un poco más gráfico, dentro de tu pijama. Jesucristo es el Señor de todo lo que tú eres. Eso es convertirse. Eso es ser cristiano. La otra idea es una falsedad, que es lo que se llama el mito de la privacidad. Es decir, que yo tengo mi vida privada y que en mi vida privada nadie se meta. Hay gente que cree que es una intromisión de la iglesia la enseñanza que tiene nuestra madre, la iglesia, sobre asuntos de afecto, sobre asuntos de sexo. No es cierto. La iglesia no solamente tiene el deber, sino que por supuesto tiene el derecho de proclamar el señorío de Jesús en todo lo que tú eres y en todo lo que yo soy. Entonces ahí tenemos el primer elemento que me parece que complica, que me parece que hace borrosa la sexualidad humana. El pensar que existe un espacio donde tú y solamente tú eres el rey. Te repito, te equivocaste de religión, esa no es la fe cristiana, esa no es la fe católica. Y quiero añadir algo a este respecto. Observemos que la privacidad, incluso si no fuéramos católicos, la privacidad, eso de que hay un espacio en el que yo actúo y nadie tiene que meterse conmigo porque yo no me estoy metiendo con nadie, esa idea es falsa, así como se oye. Porque todo tiene repercusiones, todo, absolutamente todo. Hace unos años, un jefe de Estado fue visiblemente infiel a su esposa. No es necesario recordar aquí los nombres. Y hay una pregunta que es muy interesante. ¿Qué significa serle infiel a la esposa? Pues es un asunto de alcoba y de cama. Es un asunto de la vida privada de ellos. Pues sí y no. Porque si tú entiendes por privacidad lo que en un primer momento escapa a la atención del público en general, digamos que sí es parte de su vida privada. Pero yo hago esta pregunta. Un hombre que en público le dice a su esposa el día de la boda, te seré fiel, y luego la traiciona de manera tan escandalosa, es el mismo hombre que le promete a todo un país, yo voy a guardar la constitución, yo voy a hacer cumplir las leyes, yo voy a mejorar el empleo o lo que sea. Es el mismo hombre. Yo hago una pregunta. ¿Es que ese hombre tiene dos corazones? ¿Tiene un corazón para la vida privada y tiene otro corazón para la vida pública? El hombre que le dice a la mujer que supuestamente ama, te voy a ser fiel, y luego le miente, ¿por qué no nos va a mentir a los demás, a los que nos ha prometido que va a guardar la Constitución y que va a ser fiel a los intereses de la nación? Por eso digo que la privacidad es un mito. Eso de que yo puedo encerrarme en un espacio donde nada importa sino yo, es un engaño, es una mentira. Nuestra Iglesia Católica, fiel a la enseñanza de la Biblia, sostiene que ese mito es un engaño y sostiene que el que es cristiano cuando lo ven y cuando no lo ven. Es cristiano con ropa y desnudo. Es cristiano en su alcoba y fuera de su alcoba. Entonces este es el primer mito, el mito de la privacidad. Y tenemos que quitarlo de nuestra mirada. Tenemos que descartar esa opinión falsa. Y fíjate que con solo descartar eso ya empieza a despejarse el panorama para entender qué es lo que dice nuestra Santa Iglesia sobre la sexualidad humana. Hemos dicho que son tres los obstáculos que dificultan la comprensión de la sexualidad humana, y apenas he mencionado el primero, el mito de la privacidad. El segundo mito tiene otro nombre, el mito del juguete. Y este mito es muy importante porque está avanzando de una manera, yo diría, escandalosa y preocupante, especialmente en los jóvenes, y especialmente, y ahora sí digo para todas las edades, por virtud de Internet. El mito del juguete es aquella idea, por supuesto falsa, que mira la sexualidad, eso, como un juguete, como un entretenimiento, como un elemento recreativo de la vida humana. Internet tiene una responsabilidad en esta manera de ver las cosas, porque Internet ha hecho que la pornografía entre en muchos rincones, en muchos corazones, en muchos hogares, y en contradicción con el mito de la privacidad, en muchas alcobas. Y es curioso, dicho sea entre paréntesis, que algunas personas que no quieren que entre la enseñanza de la iglesia en su alcoba, sí dejan entrar en la alcoba a todo tipo de porquerías, a todo tipo de cosas asquerosas, producciones pornográficas. Es decir, no puede entrar la palabra de Cristo, no puede entrar la enseñanza de la iglesia a tu alcoba, pero a tu alcoba sí puede entrar todo tipo de degenerados y de prostitutas a través de la pornografía. Reflexiona en eso, por favor. ¿A quién estás dejando entrar a tu alcoba? No solo a través de Internet, sino a través de la televisión. Un número preocupante de parejas creen que se puede utilizar la pornografía como un estimulante para ponerle un poco de sabor o de picante, dice la gente, a su vida íntima. Entiendan, por favor, los católicos que estén oyendo estas palabras, entiendan que siempre hace daño a la pornografía, y entiendan, por favor, que el uso de la pornografía en una persona casada es tan dañino o más dañino que en una persona soltera. Tengan presente, por ejemplo, digo las mujeres, tengan presente que si ustedes permiten de manera indolente que su esposo vea pornografía, o si ustedes lo acompañan o son cómplices en eso, tengan presente que en la relación íntima que ustedes tengan, él no va a estar pensando en ustedes, va a estar pensando en las actrices, muchas de ellas prostitutas a sueldo, de esas películas. Y yo siempre les digo a las mujeres, perdón si mi lenguaje es demasiado crudo, pero estas cosas hay que hablarlas así. Yo siempre digo a las mujeres, ¿a ti te gustaría que tu esposo estuviera teniendo una relación contigo y pensando en otra mujer? ¿A ti te gusta eso? Por supuesto, no he encontrado ni una sola mujer que me diga, ah, sí, a mí me gusta. Ninguna va a decir eso. Pues eso es lo que produce la pornografía, adulterio espiritual. Entonces, ¿por qué hemos llegado a esa condición, a esa degradación? ¿Por qué hemos llegado a eso? Porque se considera que el sexo es un juguete, es un entretenimiento. Y hay que tener presente que los métodos artificiales de anticoncepción son uno de los principales argumentos, una de las principales fuerzas que empujan en la dirección de convertir al sexo en un juguete. Claro, ¿qué es un anticonceptivo? Ya se trate de un preservativo, es decir, de una barrera física, ya se trate de una barrera química, ya se trate de un microabortivo, como son muchísimos de estos métodos, ya se trate de cualquiera de esos métodos, ¿qué es lo que asegura el anticonceptivo artificial? ¿Qué asegura? Lo que asegura es, este acto que estamos haciendo no tendrá ninguna consecuencia. Es decir, terminado todo, y después de que descansemos o de que nos bañemos, tú quedas como estabas y yo quedo como estaba. Es decir, nos hemos divertido, hemos tenido placer y esto no tiene ninguna consecuencia. Hemos sentido gusto sin consecuencias. ¿Y qué es eso, por favor? ¿Qué nombre tiene eso? Eso de que algo me gusta, lo disfruto y no tiene ninguna consecuencia. Eso se llama un entretenimiento. Eso se llama un juguete. Entonces date cuenta. La idea de que el sexo es un juguete, la idea de que es un entretenimiento, hace un daño salvaje. ¿Por qué? Porque convierte la relación en un espectáculo de egoísmo, entretenerse, disfrutar, gozar, es a menudo, muy, muy a menudo, una actividad que se centra en el yo. Porque finalmente, el placer es algo que cada uno siente. Y por eso la concentración en el placer siempre conduce a una concentración en el yo. Y eso se llama egoísmo. De una manera cínica que me dio mucho dolor, una manera repugnantemente cínica, escuché las declaraciones de una señora de otro país, no de este país, no es necesario decir de qué nación, que decía, hablando de los experimentos de intercambio de parejas y del uso de la pornografía y de cosas de esas, decía ella, a una amiga suya, y lo decía ante cámaras de la televisión, y me dio tanto dolor, tanto. Dice ella, es que una, refiriéndose a las mujeres, ¿no? Una se cansa de comer siempre el mismo plato. Si te das cuenta, la idea de entretenimiento, es decir, ya probé este hombre, ya sé cuál es su sabor, ahora voy a probar otro sabor. Es un entretenimiento. Lo único que me interesa es no enfermarme y no embarazarme. Entonces ya probé este hombre, probemos otro hombre, probemos otro más, o probemos dos hombres y después empecemos a probar mujeres, empecemos a probar transexuales. Ese es el camino, ese es el barranco, el despeñadero, ese es el abismo al que conduce la trivialización del sexo. El sexo, cuando se ve como un entretenimiento, necesariamente va a conducir a ese tipo de experiencias. Porque como dijo aquella pobre señora, una pobre cínica, que no valora lo que tiene, que no tiene el menor respeto hacia sus hijos, dice ella, uno se cansa del mismo plato. Entonces, pues que mi esposo conozca otros sabores, es decir, otras mujeres, yo conoceré otros hombres. ¿Y qué es el matrimonio ahí? ¿Qué tipo de mentira? ¿Qué tipo de payasada? ¿Qué tipo de espectáculo grotesco es un matrimonio que permite ese tipo de cosas? Ese es el mito del juguete. El mito del juguete, por supuesto, le roba todo sentido a la fidelidad y en realidad le roba todo sentido a la calidad humana de una relación sexual. Entonces date cuenta que el mito del juguete, el mito del entretenimiento, va exactamente en contra de una comprensión de la sexualidad. Una vez que una persona instala su mente en el mito del juguete, cualquier restricción, cualquiera que tú le pongas, le va a resultar intolerable, cualquiera. Si tú le dices, mira, solo con una mujer, ¿y por qué? Si yo puedo, en las horas de la mañana, tengo apetito sexual, y en las horas de la mañana, tengo una secretaria muy hermosa, y no va a pasar nada, porque para eso están los anticonceptivos. Yo quiero destacar una cosa. Quiero destacar que las personas, las parejas que permiten anticonceptivos artificiales están abriendo la puerta a la infidelidad. A mí me sucedió en una población de Colombia, una pequeña población donde fui a predicar una misión y había que hablar de estos temas de pareja. Pues yo dije esencialmente lo mismo que estoy diciendo aquí, que el uso de anticonceptivos artificiales promueve la infidelidad. No se necesita ser ningún genio para decir eso. Es simplemente la consecuencia natural. Los anticonceptivos artificiales, llámense condones, preservativos, pastillas, parches, lo que sea, promueven la idea de que se puede jugar con un cuerpo, gozárselo y no pasa nada. Y esa es exactamente la idea que se quiere, la idea que se necesita para cometer infidelidad. O sea, por favor, nadie me tenga ni por persona inteligente, ni por persona buena, ni santa, cuando digo estas cosas. Es simple sentido común, señoras y señores. Simple sentido común. Y entonces, resulta que estaba predicando yo en esa población y dije eso, y se acercó una señora y me dijo, me parece muy exagerada su postura, padre. Me parece que usted es fanático. Me parece que usted no tiene ninguna comprensión hacia las personas casadas. Usted, que es célibe, usted no puede entender la realidad de nosotros los casados. Mejor dicho, me dio un regaño de aquellos. Yo algo traté de decirle, pero realmente no me dejaba hablar. Esta señora estaba indignada. Bueno, pero los años pasan, y el tiempo, muy a menudo, es un juez implacable de la verdad y de la mentira de los corazones. Y has de saber que pasó el tiempo y me volvieron a invitar a esa misma población de Colombia, a unas pocas horas de Bogotá. Estuve de nuevo ahí. El tema de esta segunda misión era completamente diferente. Yo no me acuerdo si era un asunto de Navidad, una cosa totalmente distinta. Pero en el auditorio estaba esta misma señora. Se acercó y me dijo, vengo en acto de humildad y vengo a pedirle perdón a Dios. Mi matrimonio se acabó. Mi matrimonio se acabó. Efectivamente, ella estaba muy feliz porque el esposo estaba muy feliz con ella. Porque el esposo jugaba con el cuerpo de ella, porque tenían todo tipo de experiencias, experimentos, a todas horas y de todas las maneras. Lo que ella no sabía es que los volúmenes de consumo de pornografía del esposo, lo que ella no sabía es que la mente corrupta del esposo no se saciaba con una mujer, y que lo mismo que jugaba con ella, jugaba con el cuerpo de ella, quiero decir, le gustaba jugar con otros cuerpos, porque es un juguete, ¿ves? Cuando está asegurada la esterilidad, pues es muy fácil pensar que se trata de un juguete. Hay que tener en cuenta eso. Y entonces, pues ella, en ese momento, se dio cuenta, pero ya era tarde. Poco a poco, el esposo se iba cansando de ese plato, le iba cansando de ese sabor y le iban gustando más otros sabores más jóvenes, más frescos, más picantes. Se acabó el matrimonio. Entonces llevamos dos mitos, el mito de la privacidad y el mito del juguete. Pero el más antiguo de los mitos sobre la sexualidad, y es un mito que esclaviza especialmente a la mente masculina, es el mito del placer, el mito de la intensidad del placer, es decir, el mito que consiste en afirmar que la sexualidad es mejor si el volumen de placer es mayor. Usualmente la mujer tiene una concepción mucho más humana de la sexualidad, aunque las mujeres también se corrompen y a veces de una manera espantosa. Y claro, a medida que se difunde más y más la pornografía y a medida que se difunde más y más la trivialización del sexo a través de la televisión y todo tipo de seriados. Por ejemplo, esta serie de televisión que realmente es un asco para las parejas, esto que se llama El Sexo y la Ciudad, Sex and the City. A medida que ese tipo de cosas van entrando en los corazones y a través de los ojos de las mujeres, hacen un daño terrible en ellas también. Pero en general, la mujer tiene una concepción mucho más humana de la sexualidad, porque de hecho su cuerpo funciona de una manera distinta. En esto no estoy diciendo nada nuevo, eso es bien conocido. Fue lo que Dios quiso y es maravilloso que lo haya querido así. La respuesta sexual de la mujer no está tan concentrada en una sola parte de su cuerpo, es algo mucho más integral, es algo que recorre todo su ser. Y este hecho, el hecho de que la mujer sienta de esa manera, también facilita que su cerebro piense de otra manera sobre el sexo. Entonces la mujer usualmente tiene una concepción mucho más integral y mucho más humana, de manera que a ella le suele interesar, repito, si no está corrompida por otros factores, a la mujer le suele interesar el carácter de comunicación, de riqueza de comunicación y de unión que da el sexo. Obviamente, con otras condiciones de fidelidad, de estabilidad, etc. La mujer tiende a mirar el sexo de este modo, mientras que en general, en promedio, el varón tiende a mirar y a valorar el sexo únicamente por la calidad de la respuesta de placer que él mismo obtiene, y a veces, si está un poquito más civilizado el hombre, la respuesta que también obtiene su mujer, su pareja. En los casos de un sexo realmente primitivo y realmente inmaduro de parte del hombre, el hombre se concentra únicamente en lo que él siente cuando él quiere, de la manera que él quiere y hasta que él quiera. Y es una cosa absolutamente vergonzosa. Hombres que han dado un pasito más, les interesa también el placer de la mujer. Pero fíjate que esto todavía pertenece al mito del placer, es decir, a la idea de que el sexo está ahí únicamente para obtener el tope de lo máximo, de lo último, de la cumbre del placer. Y resulta que en realidad la sexualidad humana tiene otros valores. Y esos otros valores son los valores que suelen perderse precisamente cuando el sexo se convierte en una especie de fin por sí mismo. Conocí en una iglesia nuestra de los dominicos en mi país, en Colombia, conocí el caso de una mujer que llevaba años con la idea, por supuesto errónea, con la idea de que si ella complacía en todo al esposo, pues la vida matrimonial de ellos iba a ser especialmente rica, especialmente significativa, llena de contenido, llena de amor. Y ella comentaba, ella decía, a medida que tenemos, mire esta frase tan extraña, a medida que tenemos más sexo, me corrijo, padre, más experimentos sexuales, más pobre se hace nuestra comunicación. Ojo con esto, que tiene mucho que ver con los anticonceptivos. El Papa Pablo VI lo dijo muy claramente en su encíclica tan discutida pero tan profética, Humanae Vitae se pronuncia y se escribe Humanae Vitae, pero es latín y la manera de pronunciarlo es Humanae Vitae. Y en Humanae Vitae decía proféticamente el Papa Pablo VI hace 45 años, él decía que el uso de anticonceptivos artificiales empobrecía la calidad de la comunicación. ¿Por qué? Porque el mito del placer hace que lo único que se busque es una sensación más intensa. Mientras que, repito, de manera usual, la mujer tiene una concepción más humana. Le interesa la comunicación, le interesa la ternura, el romance, la preparación, la expectativa, la poesía. Qué triste es para muchas mujeres, y ellas nunca lo dirán, y a veces no se lo dicen ni al esposo. A veces solo se lo dicen al sacerdote y solo se lo dicen al terapeuta, al psicólogo, porque no tienen a quién más decírselo. Qué triste es para muchas mujeres sentir lo que sintió y lo que dijo aquella señora que les comento. Cuantos más experimentos sexuales, menos comunicación. Porque esos experimentos sexuales, y vamos a suponer que ese tipo era fiel a ella, vamos a suponerlo, que también se puede suponer. Pero cuantos más experimentos sexuales, menos comunicación. Porque más experimentos sexuales significan que hay más concentración en el placer por el placer. Y cuando una persona está obsesionada en ver cómo logro sentir todavía más, cómo hago para sentir el máximo del top, de la cumbre, de lo último, la persona que tiene su mente concentrada en eso, le quita importancia a las palabras, le quita importancia a la ternura, al romance, a la poesía, a la comunicación. Tres mitos que de una manera salvaje, es que no se me ocurre otra palabra, de una manera despiadada y salvaje, han entrado en las alcobas, han entrado en los lechos de millones y millones y millones de personas. Y están arruinando no solo matrimonios, no solo familias, no solo historias de niños, hijos de papás divorciados, no solamente eso, sino que están arruinando la misma vida sexual que se supone que deberían enriquecer. El mito de la privacidad, eso de que nadie se meta en mi alcoba porque ese es asunto mío, ese es asunto nuestro, ese es un mito. El mito del juguete, aquí no pasa nada, para eso se inventaron los anticonceptivos, simplemente todos contentos, después un duchazo y quedamos listos, aquí no sucedió nada. Y el mito, ese mito espantoso del placer que hace que la comunicación se pierda. Cuando uno se da cuenta de que hay esos tres mitos y que esos tres mitos han desfigurado el sentido de la sexualidad humana, entonces también entiende, ahí entiende perfectamente por qué la iglesia tiene una enseñanza diferente. Yo te pido que hagas este ejercicio. En los minutos que nos quedan, te pido que quites de tu mente esos tres mitos. ¿Qué es quitar el mito de la privacidad? Es reconocer que Jesucristo es Señor de toda mi vida. ¿Qué es quitar el mito del juguete? Es reconocer que la vida sexual no es simplemente un entretenimiento, sino que tiene como uno de sus fines completamente propios y esenciales, la generación de vida. ¿Y qué es quitar el mito del placer? Es afirmar que más allá de las sensaciones, hay un aspecto humano de comunicación que es enormemente importante. Si quitamos esos tres mitos, ahora podemos asomarnos a lo que significa planificación familiar, según la mente de la iglesia. ¿Cuál es la clave de comprensión aquí? La clave es que la sexualidad ha de ser humana, humana. Es una actividad no simplemente de cuerpos, sino de personas. No son simplemente cuerpos, son personas. Desde esa clave, inmediatamente descubrimos la trampa de los anticonceptivos artificiales. Y la trampa es doble. Primero, como ya se mencionó, porque el uso de anticonceptivos artificiales refuerza el mito del juguete. Eso es automático, es que no lo puedes frenar. Y ya sabes que el mito del juguete convierte tu cuerpo en un objeto. Y ya sabes que el mito del juguete abre la puerta a la infidelidad. Y yo quiero que toda mujer que esté usando anticonceptivos, de cualquier naturaleza que sean, se haga esta pregunta. ¿Qué le impide al hombre que está conmigo estar con otra de la misma forma? Solo hazte esa pregunta. ¿Qué le impide? Entonces date cuenta que el anticonceptivo artificial es el gran reforzamiento de uno de los mitos que destruyen la sexualidad humana, sexualidad de seres humanos. Te repito, La sexualidad no es asunto de genitales ni asunto de cuerpo solamente. La sexualidad es asunto de seres humanos. Entonces, ¿qué es lo que propone la Iglesia? Y no solamente lo propone, lo enseña con autoridad. De un modo especial, en la encíclica Humanae Vitae del Papa Pablo VI, que hay que tener una paternidad responsable. Es decir, que examinando delante de Dios sus propias condiciones, no solamente económicas, no debe ser el único factor, examinando de manera responsable sus propias condiciones, los potenciales papás, es decir, la pareja, debe mirar cuál ha de ser su ritmo y su prole, su descendencia. En esto hay mucho que decir. En esto hay mucho que decir porque hay gente que cree que la manera de mejorar la economía en la familia es tener menos hijos. Pero hay muchísimas mentiras. Es que habría que hacer otro programa específicamente sobre ese tema. Son muchas las mentiras. Una cosa que está demostrada es que las parejas que tienen muy pocos hijos gastan proporcionalmente en cada hijo muchísimo más que las parejas que tienen más hijos. Pues un modo muy sencillo de ver esto es el hecho de que cuando se tiene un solo hijo, por ejemplo, cada gasto que se hace completo y después se desecha, por decir algo, la ropa. A mí no me avergüenza decir que yo vengo de una familia en donde heredábamos la ropa. No me avergüenza. Yo era el número 3. Fuimos 4 hijos, todos varones en este caso. Yo heredaba la ropa de mi hermano mayor o de mi hermano segundo. Yo heredaba zapatos. ¡Eso es bueno! Es bueno que uno no esté obsesionado con que todo tiene que ser nuevo. Eso es muy bueno. Que uno aprenda a compartir. Eso es muy bueno. Que uno sepa que lo que hay en casa es de todos. Eso es muy bueno. Y eso prepara para vivir en sociedad. En cambio, que una persona piense, lo mío solo puede ser perfecto, de máxima calidad y solo para mí. Eso es muy malo. Muy malo. Porque cuando una persona tiene esa idea y luego tiene una responsabilidad civil o académica o de gobierno, ¿de qué manera va a gobernar y de qué manera va a vivir y de qué manera va a trabajar una persona que está acostumbrada a que lo mío tiene que ser perfecto, nuevo y solo para mí? ¿Ah? ¿Ah? ¿No te das cuenta que la familia es la primera escuela de socialización? Es muy peligroso tener muy pocos hijos, es muy peligroso. Muchos papás no se dan cuenta que al tener muy pocos hijos, le están enseñando a cada hijo a ser un perfecto egoísta. Y esto hace daño, a largo plazo hace daño en la sociedad. El sentido de pertenencia a una sociedad, el sentido de comunidad, se ha destruido especialmente en los países que han tomado una política de un solo hijo. Eso incluye China, por disposición gubernamental, pero eso incluye muchos otros países como Japón, como Noruega, como Suecia, como Holanda, como Canadá, no por disposición del gobierno, sino por disposición de la ideología del mercado. Italia está en lo mismo, España está en lo mismo. Lo de tener muy pocos hijos se cree que es una manera de ahorrar. Eso es falso. Entre otras cosas es falso porque resulta que hay una cosa que se llama la pirámide pensional. En todos los países hay esquemas de jubilación o de pensión. Pero ¿quién va a pagar tu pensión cuando tú te jubiles? ¿Cuántos años te faltan para jubilarte? ¿20? ¿10? ¿15? ¿30? Supongamos una pareja que en este momento tiene 25, 30 años, tuvieron un hijo Y en medio de sonrisas tontas, dicen en una reunioncita social, y creo que con este nos quedamos porque la vida está muy difícil. Nos quedamos solo con este. Ah, ya. Es bueno preguntarle a esas parejas, ¿y la gente de tu edad piensa toda como tú? Con otra sonrisa te van a decir, pues sabe que sí, padre, la mayoría, si es que la situación está muy dura y entonces nos estamos quedando con un solo hijo. Ah, ya. Y dentro de 20, dentro de 30 años, ¿quién va a pagar tu pensión? ¿Quién va a pagarla? Es que la gente tiene la idea ridícula de que cuando da dinero para el sistema pensional de su país, o para las cajas de ahorro, o para los esquemas financieros o bancarios que cumplen esa misma función, la gente cree que esos ahorros se los guarda el banco para cuando la persona ya se vaya a jubilar, entonces aquí te tengo todo tu dinero. ¡Ay, qué tonto eres! ¿Tu banco ya está prestando el dinero que tú le das? ¿Ya lo está invirtiendo? ¿Y el gobierno ya está pagando con tu dinero, ya está pagando las pensiones de los que se pensionaron? Es decir, tu dinero actual es para cubrir los gastos de otros. Eso quiere decir que este es un esquema de pirámide. Nosotros dependemos como generación de las próximas generaciones. ¿Tú no has oído de los escándalos y las protestas por el sistema pensional en Alemania? ¿No has oído de eso? Pues lee, lee, yo he leído, lee, y date cuenta de lo que está sucediendo. ¿Tú has oído de la crisis poblacional en Japón? ¿No has oído? ¿Seguro que no? ¡Lee! ¿Tú crees que el problema principal de Japón es la sobrepoblación? No has entendido nada. El problema principal de Japón es que no hay quien pague las pensiones. ¿Tú sabes que estas cifras que son del año 2012? En Japón ya se producen más pañales para anciano que pañales para niño. ¿Te hace pensar esa frase? ¿Te la repito? En Japón se hacen más pañales para anciano que pañales para bebé. ¿Quién va a sostener a esos ancianos? Y no es solamente un asunto de producción económica o laboral. Es también un asunto de creatividad, de ideas, de talento. Hay unos científicos que se pusieron a analizar cómo había mejorado la producción agrícola en el planeta Tierra, poniendo por cifra, digamos, el siglo primero. Es decir, una hectárea, 100 metros por 100 metros, un cuadrado de 100 metros por 100 metros, una hectárea, ¿cuánto trigo podía producir en el siglo primero? Y una hectárea, ¿cuánto trigo puede producir en peso? ¿Cuánto trigo puede producir en países que tienen la tecnología adecuada, ahora en el siglo XXI, 2000 años después? La cifra es escandalosa. No te estoy hablando de que la hectárea del siglo XXI produce el doble de la hectárea del siglo I. No, tampoco te voy a decir que la hectárea del siglo XXI te produce 10 veces lo que produce la hectárea del siglo I. La proporción es algo así como que las hectáreas del siglo XXI están produciendo algo así como 40 o 50 veces lo que producía la hectárea de la época de la parábola del sembrador. ¿Quién ha mejorado la productividad? El ingenio humano. Tú quitas cabezas, quitas ingenio, ¿no? Tú quitas seres humanos, quitas cabezas. ¿De dónde van a venir las ideas? ¿De dónde van a venir? ¿De dónde va a venir el talento? ¿De dónde va a venir si no es de seres humanos? ¿De dónde va a venir la solidaridad si no es de las familias numerosas? Yo defiendo la familia numerosa. La gente se le viene uno encima y dice, padre, usted es un irresponsable. Yo no soy ningún irresponsable. De hecho, cuando veo a una señora, usualmente señoras muy elegantes, que dicen, y siempre con la misma sonrisita que ya me la conozco y me da una ira, padre, nosotros tendremos uno, si acaso dos, padre, si acaso dos. Yo no le devuelvo la sonrisa, yo me le quedo mirando a los ojos a la señora y le digo, yo jamás sería hijo tuyo. ¡Ay, padre! ¿Por qué es tan agresivo? No, porque si tú vas a tener dos, yo fui el número tres. Entonces, yo nunca sería hijo tuyo, así de sencillo. Hay gente valiente en la iglesia que está apostando por familias numerosas. Y yo te digo una cosa, el mundo va a quedar en manos de los que tengan hijos. Eso se llama aritmética sencilla. Si las bolivianas no quieren tener hijos, pues entonces quienes vengan a Bolivia y tengan hijos van a ser los dueños de este país. ¿Qué está pasando en España? España está quedando en manos de los que tienen hijos. ¿Qué está pasando en Francia? Está quedando en manos de los que tienen hijos. ¿Qué está pasando en Inglaterra? Está quedando en manos de los que tienen hijos. Y te cuento que en Inglaterra y en Francia y en España, los que más tienen hijos se llaman musulmanes. Así de sencillo. Y a ver quién va a ganar esa pelea. Hay peleas, como decía un irlandés de Irlanda del Norte. Hay peleas que se ganan en la cama. Un poco vulgar la manera de hablar, pero es cierto. Los que tengan hijos se van a quedar con el planeta. Y todos los demás egoístas y degenerados haciendo experimentos sexuales a todas horas del día y de la noche, todos los demás degenerados tendrán un día que ver que las leyes se las cambian los que sí tienen hijos. Así de sencillo. O sea que Humanevite no hay que mirarla simplemente como una encíclica para ver cómo restrinjo el número de los hijos sin pecar. Humanevite es una encíclica para ver cómo respondo al plan de Dios. Es decir, cómo las parejas, para ser precisos, cómo las parejas han de responder al plan de Dios. Y eso implica tener hijos. El mandamiento que dio Dios en el Génesis no ha desaparecido. Multiplicaos. Si una pareja de dos tiene dos hijos, no se multiplicó. Así de sencillo. No se multiplicó. Mi papá y mi mamá se multiplicaron por dos, porque nosotros fuimos cuatro, cuatro hijos. Entonces, dos produjeron cuatro. Está bien, se multiplicó. Las parejas que tienen dos hijos no se multiplicaron. Pero hay demasiados mitos sobre esto. Que mitos que habría que agregar a los ya mencionados. El mito del bienestar, ¿no? El mito del bienestar, que para que se eduquen bien, y para que se eduquen bien es que con frecuencia las personas que tienen solo uno o dos hijos tienen que trabajar muy duro, pero muy, muy duro, pero muy, muy, muy duro para tener suficiente dinero para pagarle al psicólogo que va a arreglar los traumas de haber estado solos porque los papás estaban trabajando. Esa es la locura de este mundo. La gente no ve a los hijos para tener dinero, para pagarle al doctor que va a sanar a los hijos de no haber tenido papá. ¿Tú te das cuenta de ese círculo? Te lo repito, te lo voy a repetir despacito. La gente no ve a los hijos porque están trabajando para conseguir dinero, para pagar al doctor que va a sanar a los hijos de no haber tenido papá. Es una cosa fantástica. Es una cosa ridícula. El Papa Pablo VI, y con esto termino, el Papa Pablo VI dijo una cosa muy real. En el momento en el que la pareja tiene que empezar a descubrir los ritmos propios del corazón y sobre todo del cuerpo de la mujer, porque todos los métodos de planificación natural tienen que ver con los ritmos del cuerpo de la mujer, la sexualidad se humaniza. Ya me imagino la cara de alguno de esos hombres jóvenes sexualmente potentes que me va a mirar y me va a decir: padre, ¿quiere decir que entonces hay días en el mes en que no podré tener sexo? Y yo le responderé con la misma cara y le diré: hay días en el mes en que tu amor tendrá otro rostro. ¿Tú has entendido que tú amas a tu esposa, la amas? ¿Has entendido que el amor no es simplemente tener sexo? ¿Has entendido eso? ¿No has entendido que tu mujer también necesita otra cosa y no solo sexo? Necesita ternura, tiempo, conversación. ¿No has entendido eso? Entonces, ¿qué es lo que quiere Pablo VI y qué es lo que quiere Humanevite? Que humanices, humanices. Verbo humanizar, volver humana la sexualidad. Y es bueno para la pareja que no haya sexo todos los días ni a todas horas. Es bueno para la pareja que haya días en que el lenguaje de la comunicación, la ternura, la delicadeza, la poesía, se revitalice. Eso es bueno para la pareja. La pareja no necesita solamente sexo y sexo y sexo y más sexo. Y cuando ya no tenemos ganas de tener sexo, pongamos una película para que nos dé ganas de tener sexo. ¿Qué es esa enfermedad? ¿Qué es eso? No, humaniza. Humaniza tu corazón. Esa es la propuesta de la Iglesia. Esa es la planificación natural. Esa es la planificación familiar, la verdadera planificación familiar. Es integral. No es un asunto de menos hijos y más prosperidad, que es una idea estúpida que se ha metido en tantos países. Humaniza la sexualidad. Qué gran profeta, qué gran hombre Pablo VI, y cuánto sufrió, pero se mantuvo firme. Siguiendo el ejemplo de este gran papa, también nosotros católicos tenemos que defender esta enseñanza. ¿Por qué? Porque amamos una vida realmente plena. Queridos todos, especialmente queridas parejas que han seguido esta reflexión, yo los bendigo en el nombre de Jesús y yo les invito a que acepten con todo su ser, de corazón, la enseñanza de la Iglesia. Reconozcan en ella la voz del buen pastor y siéntanse levantados en su dignidad de hombre y de mujer por una palabra tan profundamente inspiradora como la que nos da nuestra Iglesia Católica. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.